Voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción del espacio. La agenda cargada, vamos a tener información sobre el tema de los apagones. Recurrente nuevamente los apagones en varias provincias cubanas ante la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la de mayor generación de megawatt del país, que luego de haber pasado 12 días de averías, ya lleva 48 horas nuevamente fuera de servicio. Vamos a hablar con varios invitados a lo largo y ancho del territorio nacional. En la segunda parte del espacio, surge una nueva organización integrada por cristianos en Cuba para reclamar derechos de libertad de culto, el derecho a atender a los presos políticos y el reclamo de que se incluya en el código de la familia recién aprobado la situación de las iglesias proscritas. Y también hablaremos en el espacio sobre el periplo que realiza por varias naciones el gobernante Miguel Díaz-Canel y su comitiva, entre ellas pues el viaje a Argelia, ya actualmente en Turquía, luego de haber abandonado el territorio ruso. Tendremos dos expertos hablando sobre la temática. Mientras tanto, en cuanto al panorama informativo nacional, el sistema eléctrico de Cuba no logra superar el déficit de capacidad, con afectaciones que superan ya diariamente los 1.000 megavatios. Las máximas afectaciones en la noche de ayer fue de 1.285, superando por 258 megavatios el pronóstico de la Unión Eléctrica Nacional. Fuera de servicio por avería se encuentran hoy miércoles las unidades 6 y 8 de la central termoeléctrica Máximo Gómez en El Mariel, en la provincia de Artemisa, y la unidad 6 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, mientras que en mantenimiento se encuentra la unidad 5 de la termoeléctrica del Mariel, la unidad 3 de la planta de Santa Cruz del Norte, la unidad 5 de la de 10 de octubre de Nuevitas y las unidades 3 y 4 de la Renté en Santiago de Cuba. Por la noche, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica afectaciones de cerca de 1.000 megavatios, dependiendo si entra en función o no la unidad 8 de la termoeléctrica del Mariel. También, pues, supuestamente debió haber comenzado en la mañana de hoy el juicio contra Jonathan Torres Farrat y otros 14 manifestantes del 11J en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Sumado a esto, pues, el pan normado que se fabrica en Cuba se está haciendo con desechos alimenticios, también continúa escaseando. Y pues Yo Sí Te Creo en Cuba, la plataforma, vuelve a alertar sobre la violencia de Estado contra mujeres y menores en el país. Embajada de los Estados Unidos envía mensaje de condolencia por la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos devuelve a 185 balseros a Cuba e interceptan a otros 19. Sumado a esto, también del panorama nacional, malos tratos y provocaciones y falta de atención médica. Así son los castigos adicionales que están sufriendo los presos del 11J en el país. Y la prensa oficial cubana informa que Pinar del Río ya tiene el 99,83% de recuperación del servicio eléctrico luego del paso del huracán Ian. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos vamos con la primera invitada en la tarde de hoy. En el territorio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, el contacto con Marta Domínguez, la madre de un patriota cubano, periodista independiente y activista de derechos humanos, Jorge Bello Domínguez, actualmente en el Combinado del Este, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas populares condenado injustamente por delitos inventados con motivos políticos. Marta, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás.
Bueno, Marta, aparte de todo el drama familiar, todo lo que estás pasando con la java, llevar los alimentos, toda la situación que esté con Jorjito, también las condiciones de Huira y Melena no ayudan. Hay apagones en Huira. ¿Cuántas horas se está yendo diariamente la electricidad?
Bueno, Tomás, se está yendo hasta 16, 18 horas la luz. Es un momento que te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Ya esto es una cosa que no se puede. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad. Y entonces el pueblo está desinformado porque no dicen nada. No dicen nada, ni los noticieros ni nada.
Marta, y para Marta, y para la cocción de alimentos, ¿cómo pueden cocinar los pocos alimentos que aparecen?
Bueno, hay madres que no le están cocinando a los hijos porque trabajan en la calle y cuando llegan no les da tiempo a cocinar. Los alimentos se están echando, la poca comida que uno logra conseguir, y carísima, porque un paquete de pollo está 2.800 y 2.500 en la calle. Si con estos apagones, cuando vas a ver, ya el paquete está echado a perder.
Marta, hay hasta escasez de pan, para más desgracia.
No, pan no hay. Si con estos apagones no hay pan, un paquetico de galletas que no llega a 20 galletas, está ya en 140 pesos y en 150 pesos. Porque no hay pan, mira, hace dos días que no hay pan, y en la bodega el pan lo dan cada dos o tres días. Y malísimas las condiciones, según lo están haciendo con yuca. Y la yuca se pone en aire de un día para otro.
Imagínate, Marta, si esto es lo que está pasando tú ahí, imagínate lo que sufren ustedes, los familiares, los presos del 11J, para colectarle los alimentos y llevarlo el día a la visita. ¿Es toda una aventura?
No, no, esto es lo más grande de la vida. Para poderle llevar los alimentos, nosotros pasamos tremendo trabajo. Porque es que casi todo lo tenemos que comprar. Mira, hasta para el agua, llevarle un pomo de agua fría, pasamos trabajo porque los apagones se descongelan, porque estos frigiraires que nosotros tenemos, ahora están lloviznados. Esto nada más que se va la luz, se descongelan completo. Y no podemos, vaya, pasamos hasta trabajo, molestando a amigos que tienen frisis para que nos hagan el favor de ponernos a congelar un pomo de agua, y no podemos llevarle jugo, y hay mil cosas. Hay veces que hasta para hacerle los alimentos, pasamos trabajo porque tenemos el gas, pero el problema es que a oscura tienes que hacerlo también. Yo tengo una pila de quemar en las manos porque paso este trabajo. Yo tengo problemas de la vista también por la enfermedad que yo tengo, la diabetes, y paso trabajo.
Increíble, Marta. Un millón de gracias. Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, actualmente cumpliendo 15 años de condena en el Combinado del Este. Vamos a seguir una ronda informativa en esta primera parte de Cuba al Día con el tema de los apagones. Le prometemos que en la segunda parte del espacio tendremos una extensa entrevista con el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, líder del movimiento internacional Viento Recio, con sede en Victoria de las Tunas, donde pues acaban de realizar la pasada semana una importante reunión con religiosos de todo el país. El propósito de la reunión, bueno, pues la creación de la Alianza de Cuba por la Libertad de Culto. Hablaremos de esto específicamente ahí con Mario Jorge Travieso, que fue quien auspició el evento en su templo ahí en Victoria de las Tunas. Interesante la temática y todo lo que se proponen estos religiosos y comprometer a pastores con los problemas sociales que tiene el país, según el pastor, en tiempos tan complicados. También vamos a tener entrevistas con un emprendedor, Pedro Acosta, y el académico y economista Elías Amor Bravo, resumiendo las expectativas y cómo ellos analizan todo lo que ha estado pasando a lo largo y ancho del territorio nacional, la repercusión de la visita que realiza a varias naciones en busca de ayuda el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que junto a el ministro de Comercio Interior y otros altos funcionarios ya están en estos momentos en Turquía, luego de haber visitado previamente la Federación Rusa y haber iniciado la visita por la República Popular de Argelia. Según estos académicos, bueno, pues las expectativas no son muy altas ante el drama nacional, el desabastecimiento y la aguda crisis que tiene el gobierno cubano, que puedan obtener divisas lo suficientemente alcanzables y sólidas para resarcir la situación tan crítica de la economía nacional. Estos expertos van a compartir con nosotros, consideran que lo que una vez tuvo el gobierno cubano con toda la ayuda que ofreció la extinta Unión Soviética y después el gobierno de Hugo Chávez Frías de la República Bolivariana de Venezuela, será inalcanzable en estos momentos de Cuba. De esto vamos a estar hablando también en el espacio. Queríamos establecer la comunicación, vamos a ver si la logramos, con Vladimir Martín Castellanos ahí en Puerto Padre, en Las Tunas, ir después a Camagüey y cerrar en Holguín. Los apagones desde el domingo en horas de la tarde, que salió la Antonio Guiteras de Matanzas de la sincronización de la red nacional energética, se han agudizado desde La Habana, donde incluso los apagones son las autoridades mucho más cautelosas, están durando unas 4 horas, pero son básicamente diarios y por municipios. Y en el resto del país, sí, en las provincias sobre todo, el incremento de los apagones es bastante profundo. Precisamente ya tenemos contacto con nuestro próximo invitado ahí en el territorio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, con Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, Vladimir, nuevamente, otra vez los apagones dando que hacer. ¿Cómo anda el tema energético en Puerto Padre? ¿Cuántas horas se está yendo? ¿Qué impacto está teniendo otra vez nuevamente? Porque salió la Antonio Viteras de la Red Nacional y no se acaba de solucionar el problema. Y por si acaso, para recordar, Vladimir, estamos lidiando con esto desde el inicio del verano. Ya estamos a 23 de noviembre. ¿Cómo anda el tema energético y los apagones en Puerto Padre?
Bueno, los apagones en Puerto Padre, el tema energético, continúan igual. Aquí no ha habido un día que no se vaya la corriente. Aquí bajó un poquito el horario, es decir, de 2 horas, 3 horas, pero de que dejaran de quitarla, nunca la han dejado de quitar. Ahora en estos momentos está a 5 horas otra vez, es decir, que casi en el día te salen 10 horas, porque te la quitan 5, te la ponen 5 o 6 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente. Eso es todos los días. Ahora mismo, en estos momentos, desde las 11 de la mañana, aquí en mi reparto, donde yo vivo, mi reparto Armando Silva, se fue y es de la hora que todavía no ha llegado. Es decir, que ya va para casi 3 horas.
Vladimir, la cuestión de la confección y la cocción de los alimentos, algo complicado, porque ustedes, los padres y madres de niños y familiares, no saben qué momento la quitan. A veces la quitan en el horario de la comida.
Sí, sí. Eso no tiene un horario de acuerdo a si te la quitan 5 horas y cae, suponer, en el horario del almuerzo, en el horario del almuerzo. Si se la quitan el tiempo que cae, en el horario de la comida, en el horario de la comida. Las personas tienen que inventar. El que tiene un poquito de petróleo y un fogoncito de petróleo puede conseguir resolver el problema con eso. El que no tiene que cocinar con leña, y el que no tiene nada tiene que ver qué inventa, porque no hay otra solución, porque la corriente, la mayor parte de la gente con eso, con lo que cocina, y si no hay corriente, no pueden cocinar. Esa es la situación que hay con respecto a la corriente y solución. Aquí no hay ninguna sobre eso. Ellos han estado hablando y hablan de barquito, y que viene un barco y que viene otro barco, y que hay como 4 o 5 barcos, que vi a unos analistas ahí sacando conclusiones y cuentas, y dicen que un barco de eso cuesta 12 millones de dólares al mes. Así que yo no sé de dónde que ellos tienen tanta deuda con el mundo entero, van a sacar dinero para poder pagar, sustentar, porque eso no es para un día, ni para 2 días, ni para 3 días, eso lleva tiempo. No sé de dónde ellos van a, o piensan, no sé, seguir hasta dónde, llevando a este pueblo, exprimiéndolo para sacar dólares para poder pagar eso que ellos han alquilado a Turquía.
Bueno, hay otro tema importante. Desde hace ya semanas usted tiene cerrado. Usted es cuentapropista, es vendedor de viandas. Usted tuvo que cerrar su puesto por la presión de los inspectores, los precios que quieren topar, la cuenta no va con el billete, y usted, precaviendo, como es activista de derechos humanos, cerró. ¿Qué está pasando, Vladimir? Han pasado 2 semanas y media desde la ofensiva nacional de las autoridades cubanas contra los cuentapropistas para topar los precios. Pero, increíblemente, hay algunos, incluso periódicos del gobierno provinciales, que están reconociendo que 2 semanas después los cuentapropistas siguen vendiendo y los inspectores se han hecho a la vista gorda, porque el gobierno no puede competir con ustedes, no tiene nada que ofertar. ¿Qué le parece esto?
Sí, sí, eso es así, de esa manera. No sé cómo lo estarán haciendo, no sé si los inspectores se estarán vendiendo, no sé qué es lo que estará pasando, porque hay puntos que sí continúan vendiendo y a alto precio. Por ejemplo, una libre boniato cuesta 25 pesos, una libre pepino 20 pesos, el arroz está a 70 y 80 pesos, los frijoles están a 150 y hasta 200 pesos el colorado cuando aparece, no siempre hay. Y así por el estilo, y los inspectores, no sé qué pasa, porque esa gente está, por lo menos aquí en Puerto Padre, en los amarillos, es decir, es un lugar, la entrada de Puerto Padre, por donde tiene que pasar todo el mundo, la policía, los inspectores, todo el que tenga que entrar a Puerto Padre tiene que pasar por esa carretera. Y ahí ellos continúan vendiendo los plátanos 10 pesos, hasta 12 pesos, y no pasa nada, están ahí, siguen ahí.
Vladimir, ¿no será que lo que está pasando es que el gobierno sabe que si le corta el flujo de alimentos que dan los contrapropistas al pueblo, la gente se va a tirar para la calle, porque el gobierno no tiene nada que ofertar?
Claro, eso es otra de las cosas. Yo pienso también que puede ser haciendo el de la vista gorda. Al final, si ellos siguen con la situación de la represión de los inspectores, al final, si se ven obligados a todo como yo tuve que cerrar, entonces ellos no tienen para garantizar la alimentación que garantiza el cuentapropista y el particular. Y va a traer como consecuencia que va a efectuarse en cualquier momento una salida masiva de la población otra vez a la calle, y me parece que eso al gobierno no le conviene. Yo no sé qué situación estarán buscando, qué estarán haciendo, porque la verdad es que ya le digo que los inspectores ahora sí han hecho caso omiso, o sea, están haciendo realmente lo de la vista gorda, porque a donde que están esos kioscos es para que estuvieran pasando ahí acabando con los cuentapropistas de acuerdo a su listado de precio, al precio topado ese que ellos han puesto o que impusieron, y esto no está sucediendo. Ellos siguen ahí vendiendo, están vendiendo, y bueno, vamos a ver más adelante a ver qué sucede y qué pasa. Yo quisiera que lo cerraran y que todo el mundo cerrara, pues, para ver, porque la verdad es que ya este país no aguanta más, esto no funciona de ninguna manera. Y no hay nada que sirva, es que no hay corriente, que no hay transporte, que no hay petróleo para recoger los desechos sólidos, es que la salud está muy mala, es que la educación no funciona, es que no funciona nada. Lo que no funciona en este país es el sistema, que es el sistema este que tenemos, socialista, comunista, no sé ni qué cosa es. Esto, la verdad es que ya está de más.
Gracias, Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre de las Tunas. Vamos a la vecina provincia de Camagüey. Establecemos ya el contacto en breve en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares para conocer detalles sobre la situación de los apagones en el territorio agramontino. Contacto en la capital agramontina con Lady Tavares. Lady, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuántas horas tienes de luz diariamente?
Creo que me están poniendo de 5 a 6 según lo que ellos se les antoje.
5 o 6 horas de electricidad al día. Entonces los apagones están pasando sobre las 10 horas diarias.
Sí, me la quitan antes las 5 de la mañana, y me la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4 y pico, 5, y de ahí es esperar a que te la pongan.
¿Y esto es todos los días, ladies?
Todos los días. No, yo pienso que de viernes en adelante vamos a ser privilegiados. No sé de dónde van a sacar la energía, pero vas a ver. Viernes, sábado y domingo no se va a ir la luz. Aunque no esté funcionando ni la guitera ni la 10 de octubre, va a haber luz.
Lady, ¿cuál es el impacto que estos apagones tienen? ¿Cómo cocinan ustedes, las madres cubanas, los alimentos para los muchachos?
Bueno, ya la gente está cocinando, el carbón no se puede comprar, pero ya la gente espera que pongan aunque lo pongan a la 1 de la tarde, la gente cocina el arroz rápido, cocina las cosas rápido, todo, y la gente se lo come así frío, no queda de otra.
¿Y alimentos, ladies?
No, para nada, eso hay que... Mira, y ahora hay un nuevo método en Camagüey que nada más te venden 2 libras de las cosas y por libreta. Ahora tú tienes
o
que
sea, los productos supuestamente que son liberados.
No, ya aquí no hay nada liberado. O sea, las viandas te van a vender, ya eso salió en la prensa. Las viandas 2 libras al mes. Si vas a buscarla hoy, te tocó que había hueso en cualquier lugar, compras 2 libras y no te toca más. Y ahora imagínate, porque dice que es para los coleros no. Aquí la gente se está muriendo de hambre, la gente se la cola 2 veces para comprar un paquete de croquetas, por ejemplo. Ahora nada más son 2 paquetes de croquetas lo que te toca al mes.
Increíble.
Peor ahora.
Peor.
Increíble.
Y, bueno, las cosas se están poniendo malas. Yo no sé qué va a hacer el gobierno, pero las cosas están... Hay un descontento muy grande, ladies.
Bueno, yo te puedo decir que en las noches cuando se va la corriente, bueno, la corriente se va a las 4, casi las 5. Para eso, a las 8 de la noche todas las personas salen, porque dentro de las casas vivo un segundo piso, no tengo el problema. Pero las personas que viven abajo dicen que es un enjambre de mosquitos y todo el mundo sale para la calle. Y entonces en las ceras todo el mundo comenta, de cera a cera, todo el mundo habla, puedes imaginarte. Y ahí mismo el descontexto es general, pero tienen miedo a amplificar, es el problema, porque en Cuba hay miedo todavía.
¿Cómo no? Gracias, Lady Tavares. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, Cuba. Vamos a cerrar la primera parte del espacio en Vanes Holguín. Un gusto, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, para usted y el equipo Cuba al Día, y quien también nos escucha en toda la tarde.
Bueno, regresaron vamos a hablar con más claridad. Nunca se han ido los apagones de Vanes, pero el gobierno dijo que iba a haber una mejoría. No hay. ¿Cómo anda el tema energético, los apagones y el desabastecimiento en Bane? ¿Cómo estamos cerrando ya esta semana de última semana de noviembre?
Bueno, señor Tomás Cardoso, como usted mismo lo acaba de decir, el del gobierno podrá decir lo que diga, pero en sí ya el pueblo sabe que todo es mentira. Los apagones llegaron para quedarse. Y lo peor del caso es, Tomás, que ya son enjambre de mosquitos lo que hay que se comen a uno. Porque te llevan la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día. Y así estamos. Y entonces cuando empiezan con el quitipón, ahí viene la fundición de frío, de televisores y de otros equipos electrodomésticos, los cuales ellos no pagan y tampoco la persona pudiera pagarlo, porque aquí ya en Cuba no hay pieza ni para arreglar nada.
William, ¿y el desabastecimiento de alimentos?
Bueno, es un tema tan importante que siempre se lo he dicho a usted y en reiterado programa. El tema de los alimentos es crítico. Los cubanos estamos sobreviviendo allá de migajas, porque así podemos decirlo, de migajas, porque yo he enviado ahí en cuenta de Facebook como ancianos buscando en los basureros, porque Bane entero está cubierto de basura. No hay un reparto en Bane, en la ciudad de Bane, que no es un basurero. Te veo las personas buscando a ver si encuentran un pedazo de pan o se encuentran algo y se lo comen, porque la alimentación está crítica. Y entonces, con el tema este ahora de la rebaja de precio, que no va a haber ninguna rebaja de precio, porque el mismo gobierno tiene miedo de que haya un estallido y haya un paro general, y el pueblo en todo momento ampara a estas personas, porque dice usted, el día que estas personas se alejan de nosotros, nos moriremos de hambre, porque toda una vida nosotros hemos vivido del mercado informal, gracias a ellos. Porque hoy en día todos los establecimientos aquí en nuestro municipio de Bane, pudiera decir en Cuba entero, están arrendados por el mercado informal, porque la dictadura nunca le ha ofrecido nada de comer al pueblo de Cuba. Nosotros siempre hemos vivido ese mercado y seguiremos viviendo ese mercado, que gracias a su esfuerzo, sea alto el precio que ellos lo tengan, o sea bajito, sea como sea, gracias a ellos vivimos, porque la dictadura nunca le ha dado nada de comer al pueblo de Cuba, sino más bien los mata de hambre.
Cómo no, William, gracias, William. Cómo no, gracias, William Tamayo, en Bane Holguín. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 23 de noviembre. Cuando regresemos, tendremos una entrevista con el pastor Mario Jorge Travieso y también el análisis de expertos sobre el periplo que realiza el gobernante Miguel Díaz-Canel. Vamos a la pausa, en breve regresamos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche. Por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, primero que nos sintoniza diariamente, y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tenemos el primer contacto en la segunda parte del espacio en la tarde de hoy. Un gusto, como siempre, la presentación desde la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Gracias, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los productores del programa.
Bueno, tenemos algunos temas. El gobierno cubano pues sigue apostando por la venta, la atracción, el interés por potenciar la decaída inversión extranjera en Cuba ante las pocas garantías que ofrece el cubano y la mala paga que es el gobierno cubano. Se han atrevido a hacer, el señor Marmierca, ministro de Comercio Exterior, ha dicho que el gobierno cubano se compromete de quienes se atrevan a invertir en Cuba, pues tendrán la garantía de que Cuba pues cumplirá sus compromisos con los acreedores. Esto aparejado a una importante nota, recientemente tú y yo hablamos de este espacio, de que la CEPAL, muchas veces conservador en cuanto a las críticas hacia la Realidad Nacional Económica, aseguró recientemente que a duras penas llegaría a un 2% el crecimiento del PIB durante el próximo 2023, algo que se contradecía con la proyección del castrismo de que crecería un 4%. Bueno, pues el propio señor Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio Nacional de Cuba, pues en su participación en la Feria Internacional de La Habana, que reconoció que el oficialismo había hecho un reajuste y que la estimación de crecimiento para el próximo año será solo, si acaso, también de un 2%. ¿Tu lectura sobre todas estas notas, Marta?
Mira, primero que todo, es risible que Marmierca diga que le va a pagar a los inversionistas, a los futuros inversionistas, cuando no le ha pagado a los que vinieron con antelación.
Ni al Club de París.
Sí, bueno, ni al Club de París. Esos son otros tipos de deuda, pero estamos hablando específicamente de las inversiones. No le ha pagado ni al Club de París, no le ha pagado a Inglaterra, no le ha pagado a nadie. Y entonces le dice a los inversionistas que vengan, que sí, que van a tener sus reingresos asegurados. Eso, indiscutiblemente, todo el mundo sabe que es mentira. Por un lado. Y por otro lado, de verdad que la dictadura tiene que moderar su lenguaje. Porque cada vez que sale a la palestra pública a decir una de sus grandes mentiras, resulta ser que alguien sale y se la modifica. O sea que hay que estudiar de qué forma pues se mantiene la gente encima de todas estas mentiras que dicen constantemente, porque además de eso, ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo. Y en estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. No hay esto, no hay lo otro. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. O sea que es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación, que tiene un crecimiento desbordante para los bolsillos de los cubanos de a pie.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roca Caballo. Nos proponemos seguir analizando el tema. En breve tendremos la participación también desde Valencia, España, del economista Elías Amor Bravo. Pero antes pasaremos por La Habana y hablaremos con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimientos, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia y también de las proyecciones hacia el próximo año de un decrecimiento del PIB como proyectó la CEPAL, y que ahora pues los propios funcionarios cubanos reconocen que va a haber un decrecimiento en las proyecciones que se habían planteado de cara al ya próximo 2023 que está por comenzar. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos ya la comunicación telefónica en La Habana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y asesor de emprendimiento. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno,
a todos los que nos escuchan.
Cómo no, vamos a hablar en minutos de la Feria Internacional de La Habana, del PIB y demás, pero hay una noticia importante que tiene varias aristas y me gustaría compartirla contigo. Escribiste recientemente un post alertando que pues se acelera el proceso implementado por las instituciones estatales cubanas de pues el traslado de los trabajadores estatales hacia el sector privado con el propósito de disminuir la carga pública. ¿Cómo se está desarrollando este proceso?
Bueno, hasta la fecha estamos observando que el gobierno cubano ha iniciado, dicho sea de paso, esa medida y está trascendiendo al punto de que la semana pasada el gobierno cubano ha mencionado de que reconoce la actividad empresarial privada de los diseñadores. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, que estos diseñadores que se estaban empleando hasta la fecha en el sector público, bueno, van a comenzar ya a emplearse como trabajadores por cuenta propia dentro del sector privado, previa inscripción en el registro de la ONDI, la Oficina Nacional de Diseño Industrial.
Sin embargo, no quiero hacer un paralelismo con esto, pero a la misma vez tú conoces esto mejor que yo. Siguen las quejas de emprendedores con licencias, sobre todo en el sector agropecuario, los carretilleros, los que venden viandas, los revendedores de productos del agro, que hacen una labor social importante ante la escasez que hay en el país. El gobierno ha lanzado una campaña de inspectores con el propósito de topar los precios, pero sin buscar una política reflexiva que tenga un sentido común. ¿Multas o esto si no se hace esto? ¿No contradice esto la posición de empoderar más al trabajo por cuenta propia?
Bueno, evidentemente, y esto se debe a los mandos intermedios. Recordar que para los trabajadores por cuenta propia están subordinados a los gobiernos locales. Por tanto, tienen jurisdicción sobre ellos los inspectores. Sí. Los inspectores que a nivel local se subordinan a esos gobiernos territoriales, bueno, sencillamente salen a la calle a ejercer mecanismos de control social y sobre todo, no pocas veces, en ambientes de corrupción y de dudosa moralidad. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, como tienen subordinación nacional, el Consejo Nacional de Actores Económicos y el Ministerio de Economía y Planificación, entonces, bajo el decreto 46, no tienen jurisdicción esos inspectores a nivel local y por tanto no pueden entonces desarticular, vamos a decir, la gestión que tienen esas MIPYMES. En tal sentido, sí, los trabajadores por cuenta propia quedan subordinados. Pero hay una realidad también, los comercializadores, en este caso, es decir, los carretilleros y demás, hasta la fecha son los emprendedores que, pese a tener una movilidad social ascendente, no se encuentran motivados para pasar a constituir micro, pequeñas y medianas empresas, debido a la propia dinámica de la actividad y, porque no, también prejuicios que existe dentro del sector y sobre ellos por parte de los funcionarios públicos.
Ángel, la CEPAL recientemente proyectó que crecería si apenas 2% la economía cubana, a pesar de las proyecciones del oficialismo de que en el 2023 crecería el PIB al 4%. Pues bien, ayer durante la Feria Internacional de La Habana, la bolsa comercial más importante del país, el señor pues Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, pues aceptó los números de la CEPAL y dijo que Cuba estaba recortando la estimación de crecimiento para el próximo año, disminuyéndola al 2%. ¿Tu lectura del decrecimiento? No es mucho el 2%. ¿Cuál es tu pronóstico de este anuncio y hacia dónde se dirige la economía en el 2023?
Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara de Comercio, Carricarte, se atiene mucho a la realidad, pese a que indudablemente ese número está maquillado. Y digo maquillado porque el entorno cubano hoy en día se basa fundamentalmente en las importaciones. Cuba continúa siendo un país importador, no acaba de cambiar, de modificar esa matriz. Y por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas apenas logran todavía dinamizar el mercado nacional, debido a que la gran mayoría que se han aprobado hoy en día no se encuentran realmente trabajando. Y por otro lado, muchas de estas micro, pequeñas y medianas empresas tienen un año de beneficio fiscal. Por tanto, el gasto público de la administración cubana se encuentra prácticamente sin posibilidad de financiarse a corto y mediano plazo. Entonces, esa es otra realidad.
A pesar... Adelante.
Sí, hoy el ministro de Turismo ha dicho de que van a pagar, si expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros, los empresarios españoles acreditados en Cuba. Bueno, habrá que ver cómo lo harán.
Sí, ese es el otro tema. También el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera ha dicho durante la feria que el propósito es incrementar la inversión. ¿Lograrán el propósito?
Bueno, está difícil. Yo creo que está muy difícil. El ministro de Comercio Exterior, ahí yo creo que intenta sobre todo maquillar, insisto, que están maquillando las informaciones, porque hoy en día incluso los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. Y nadie quiere venir a invertir en Cuba, apenas con el sector privado, y porque reconocen que les paga directamente desde cuentas con circuito Visa o Mastercard en el extranjero. Y el ministro de Turismo se encuentra, vamos a decir, aprisionado sobre la burbuja esta de que el turismo va a levantar y no acaba de levantar con los niveles que se suponía llegando. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. Y Manuel Marrero sigue asegurando de que se va a pagar la deuda a los empresarios españoles en Cuba. Algo inaudito, recientemente el banco ha dicho que comienza un proceso hacia la creación de un mercado de deuda pública. Veremos qué pasa con todo esto, porque el peso final lo tienen los ciudadanos, que son los que van a pagar todas las deudas.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Un gusto, como siempre. Terminamos nuestro espacio en la tarde hoy con las conclusiones y el análisis desde Valencia, España, del destacado economista cubano Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Vale, gracias. Igualmente, un saludo.
Bueno, profesor, concluimos este segmento. Quisiéramos entrar con usted con dos temas de interés. Primero, como mismo anunció la CEPAL, que a veces es un poco conservadora en acercarse a los números reales de la situación, la crítica situación económica cubana. Sin embargo, usted adelantó en primicia en este programa ya hace algunas semanas el pronóstico de la CEPAL, que a duras penas se alcanzaría el 2% del PIB durante el 2023 en Cuba. Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, el señor Antonio Carricarte, durante las jornadas de la Feria Internacional de La Habana, la feria comercial más importante del país, que hasta ahora no ha sido muy exitosa, aprovechó la ocasión para soltar la bomba y dijo que, en efecto, se había hecho por parte de los economistas oficialistas cubanos una reestimación del reajuste del crecimiento económico y que, en efecto, sería solo el 2%. ¿Su lectura al respecto para el 2023, Elías?
Bueno, ya lo teníamos anticipado, y la CEPAL anunció que la economía cubana no iba a crecer el 4% del plan, Una vez más fracasa el plan del ministro de Economía, del ministro Gil, y de Díaz-Canel, que es el responsable máximo de toda esa de todo ese merolico. En definitiva, tú imagínate lo que es que la economía cubana iba a crecer, según el plan, un 4% el PIB, y ahora va a crecer solo el 2%. La mitad. Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Y eso va a traer consigo un apretón de cinturón muy importante para el régimen comunista en este último tramo del año, que lógicamente va a trastocar todas las previsiones, todas las actividades, todos los programas, en definitiva, como toda la economía está dependiendo del Estado, ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Pero fíjate que además esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir y que en tu programa hemos venido diciendo a lo largo de este año. Cuanto más se tarde en actuar, va a ser peor. Ahora es una rebaja hasta el 2%, pero yo no las tengo todas conmigo. Es muy posible que ese crecimiento, el 2, sea incluso menor, porque este tercer trimestre la evolución del turismo ha sido muy negativa con respecto al año pasado. Y ese es el principal sector de la economía en este momento. Por lo tanto, no va a ser bueno el tercer trimestre. Y en el cuarto, la crisis económica mundial, que ya está en ciernes, va a actuar todavía de forma mucho más negativa sobre la economía cubana. Luego es muy probable, y lo anuncio aquí en tu programa, que esa estimación del 2 que hace la CEPAL y que los comunistas cubanos no han querido apechugar, es decir, han puesto al presidente de la Cámara de Comercio a dar el dato, pero el señor Gil tendría que ser el responsable de dar esa información pública, o la señora Macy Bolaños, e incluso Díaz-Canel, que paseó por la feria y habló de un montón de boberías y, sin embargo, no dijo nada de ese crecimiento económico a la baja. Bueno, pues todo esto va a traer sus consecuencias enormemente negativas para la economía cubana, que va a esperar hasta el año 24, según mis cálculos, para recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Y va a ser uno de los países del mundo que más se van a retrasar en el proceso de recuperación de aquellos niveles, lo cual demuestra que la economía cubana está en una fase realmente muy negativa.
Profesor, hablando sobre la Feria Internacional, como decía usted hoy en su tan leído blog Cuba Economía, el régimen comunista y la inversión extranjera, otro fracaso tras fracaso. Bueno, pues ha pasado todo el mundo por la Feria Internacional de La Habana. El primer ministro Manuel Marrero estuvo por ahí y dijo que el gobierno cubano seguía estimulando la inversión extranjera y que garantizaban que el gobierno cubano cumpliría pues sus compromisos financieros adquiridos con quienes pretenda invertir en el sector turístico. Su valoración en dos minutos, ¿cómo lo está viendo usted?
Esta feria ya ha sido, los cubanos que la conocen bien, ha sido un espectáculo bochornoso a lo largo de los últimos años, porque no sirve de nada y supone un gasto descomunal que debería ser fiscalizado por la Contralora, ¿no? Yo no sé dónde está la señora Bejarano estos días, debe de estar de vacaciones, pero su departamento debería de analizar bien los gastos de esta fija para saber si esos gastos están justificados o no, porque ahí hay mucho gasto en carros, mucho gasto en fiestas, mucho gasto en bebida, mucho gasto en comida y el pueblo en las colas. Y además esos empresarios que van no se preocupan de caminar un par de cuadras para ver la situación económica en la que se encuentra Cuba. Por lo tanto, la mayoría de ellos lo que van a hacer es darse la vuelta a sus países o parar en la República Dominicana, que ahí sí que se puede invertir con más facilidad que en Cuba. Yo creo que, Tomás, sinceramente, la ley 118 de las inversiones extranjeras es una de las meteduras de pata más grandes del régimen comunista. Ellos creen que con eso van a recaudar 3.000 millones de dólares, como decían, ¿verdad? Y no han recaudado ni el 10% de eso. Y el Mariel no es más que un páramo desértico en donde sí se han establecido 4 o 5 negocios, pero nada más. Cuba no puede atraer al capital extranjero porque las condiciones para entrar en Cuba del capital extranjero son draconianas. A todos los empresarios a los que yo asesoro y con los cuales tengo algún tipo de relación, les digo que huyan del comunismo, porque lo único que produce el comunismo es pobreza y miseria, y lo estamos viendo.
Profesor Elías Amor Bravo, continúa el periplo de Díaz-Canel, ¿sí?, y su comitiva de ministros, iniciado por Argelia, ahora están en Rusia. ¿Cuál, sí, es su valoración hasta el momento? No está muy claro lo que han logrado. El sueño de los díaz-canelistas de reeditar, sí, lo que alguna vez le dio la Unión, la extinta Unión Soviética o el régimen de Hugo Chávez, ¿es viable en estos tiempos?
No, no es viable. Este viaje es un ridículo patético que los cubanos que están dentro de Cuba están viendo lo que está pasando, ¿no? O sea, están viendo cosas, imágenes, comentarios, reacciones que se producen en la prensa estatal comunista, pero el cubano que nos está oyendo no es tonto y sabe lo que está pasando realmente. A ver, a Díaz-Canel lo han tenido días varado en Moscú. Eso significa para un dirigente político de un país que lo han tenido allí días esperando a Putin para inaugurar una estatua ridícula de Fidel Castro que no se sabe ni en qué barrio de Moscú la han inaugurado. Y para eso ha estado el presidente de la República de Cuba días de vacaciones en Moscú, con lo que está cayendo en Cuba, con la situación económica lamentable de los cubanos. El viaje en Argelia fue corto, es verdad, fue rápido. La única cosa escandalosa fue la visita a esa mezquita, que debería de ir más a la Catedral de La Habana o a la Catedral de Santiago de Cuba, y no tanto a tanta mezquita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a contemplar ese aspecto. Y luego el balance económico de este viaje, yo lo vengo siguiendo en mi blog todos los días, es nulo. Lo único que se ha conseguido ha sido aplazamiento de pagos de créditos con donaciones de deuda y poco más, porque esa central eléctrica, digamos que ofrecida por Argelia de una forma muy extrambótica, ¿verdad?, va a tardar por lo menos entre 5 y 6 años en ser construida. Yo creo que eso no lo va a disfrutar Díaz-Canel y no va a resolver el problema actual de los apagones. Por tanto, este viaje es un viaje ofensivo, es un viaje ridículo, es un viaje de pobres ricos que van a darse una vuelta por ahí a ver si pillan algo, y esto desgraciadamente no es lo que necesita el pueblo cubano en este momento, al menos para sacar adelante esa economía en la que los cubanos están viendo cómo que este año está yendo incluso peor que el anterior.
¿Y qué tal le ha ido al flamante ministro de la Inversión Extranjera, el señor Malmirca?
Malmirca creo que ha sido un cero a la izquierda en este viaje. Y de hecho en este viaje, y bueno, yo creo que los analistas estamos todos de acuerdo, lo he leído en algunos de los medios de libertad que tiene Cuba en el exilio, estamos todos de acuerdo de que la figura emergente es Ricardo Cabrizas. Ricardo Cabrizas, que había sido eliminado de la primera línea política en Cuba, ha sido el representante que ha cocinado los acuerdos en Rusia, que todavía no conocemos, no sabemos muy bien exactamente hasta dónde ha llegado el contenido económico de los acuerdos con Rusia, pero es evidente que la conclusión a la que hay que llegar es que este viaje de pedigüeños no va a conseguir para Cuba lo que Cuba tuvo en la época de la Unión Soviética o en la época de Venezuela. Ya no va a haber ningún financiero dispuesto a gastar el dinero tontamente en un país que va contracorriente a nivel mundial. La reunión con Putin, esas fotografías que van a quedar para la posteridad de Díaz-Canel con Putin, que es un asesino y un criminal de guerra, eso va a dar la vuelta al mundo y va a situar a Cuba en una posición de debilidad con las potencias occidentales que yo creo que le va a costar mucho arreglar. Es decir, estamos viendo el final del régimen, pero quizás no nos estemos dando cuenta, pero estos golpes que están dando los comunistas en esta última etapa nos apuntan a que no tienen claro en qué dirección van.
Profesor, finalmente, Díaz-Canel con un lenguaje marxista en estos tiempos, ¿no quedan muchos comunistas en la Duma en Moscú?
Pues no, es gracioso esto, pero creo que, bueno, contándole otro día a los diputados, aproximadamente hay unos 57 diputados comunistas de 450 en la Duma. Fíjate que eso representa un 8%. Y Díaz-Canel se reunió con el dirigente de los comunistas rusos como si fuera el partido hegemónico existente en el país.
¡Qué minoría!
Claro, yo creo que esto demuestra un poco lo equivocados que están de pensar que los comunistas rusos tienen algún poder. El partido que manda en Rusia es el partido de Putin, que no tiene nada de comunista, está lleno de liberales y de gente que no profesa las mismas ideas que Díaz-Canel. En ese sentido, bueno, esto nos da una idea Tomás y queridos oyentes, de cómo está Cuba en este mundo en el que nos encontramos. Cuba está metida en una caja que no ha visto el paso del tiempo y no se ha dado cuenta de que el mundo en el año 2022 no tiene nada que ver con el del año 61. El mundo ha cambiado radicalmente y los aliados no aparecen, no aparece el dinero, no aparece ninguna solución para un régimen que lo único que tiene son esos matones que andan por México linchando a los cubanos que piden libertad. Eso es lo único que puede aportar en este momento el régimen comunista cubano. Por eso yo estoy convencido de que estamos en el final, y ese final va a suponer, pues eso, un paso al lado, una convocatoria de elecciones y el retorno de Cuba al concierto internacional de las naciones democráticas, que es donde nunca debió de salir.
Cómo no, las gracias en Valencia, España, al economista Elías Amor Bravo. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro, Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.